Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y bueno, pues doy también un saludo allá a nuestros amigos que están en cabina, Fred Chabot, mi estimado Fred y mi estimado Dani. ¿Cómo están? Buenas noches.
Arturo, muy bien, muy contento de estar con ustedes una noche más. Y Dani también, ¿cómo te va?
Arturo, pues bueno, un día movido, ¿no? Tuvimos por ahí el evento de GAC, en donde está nuestro titular Arturo Rivera, y también el evento de Itálica, en mi caso.
Sí, tú dices un día movido, Arturo, Dani, yo diría que una semana movidísima. Estás en el evento de GAC, porque tuvieron novedades, ¿no, Arturo?
Sí, claro, bueno, ahorita está presentando el GN8, que precisamente tú ya lo manejaste. Acá también está el Primo y Bélgica, que ahorita los van ustedes a enlazar. Yo, pues ya casi se me termina la batería, entonces si me quedo ya hablando un poco, pues ya no lo tomen tanto en cuenta, pero sí, efectivamente, mucha expectativa de lo que es este producto, porque ya sabemos que es una minivan de mucho lujo, por cierto, y que la intención de ellos, claramente, pues es competir contra Toyota Sienna, una camioneta que es la líder del segmento, por el precio, por la motorización. Ya hay que recordar que esta camioneta Sienna es totalmente híbrida, y bueno, yo les preguntaba que si en algún momento va a llegar alguna versión híbrida para competir directamente con Sienna. Ellos dicen que sí, entonces vamos a ver cómo se pone esto, porque pues se está poniendo como ojo de hormiga, mi estimado Prechavos, mi estimado Dani.
Sí, Artur, un segmento en el que llegó a ser muy popular, había integrantes de Chevrolet, de Ford, incluso tuvimos una Kia, la Kia Sedona, ya no, queda nada más Toyota y Honda. De hecho, la semana pasada en el lanzamiento, digamos, la prueba de manejo, llevaban una Odyssey y una Sienna anterior como referencia. Ajá. Porque querían que comparáramos y que viéramos que la GAC realmente tiene mucho equipamiento, aunque me parece que ya hay precios. ¿Aquí los tienes tú o te los paso yo?
No, pasan tú los precios. A ver, ¿en qué precio arranca?
Fíjate, llegan tres versiones, la GT de 888-800, o sea, llega, vaya, respecto de la Sienna y la Odyssey, está arriba. Porque luego hay una GN8 GX de 988-800 y una GX Lux, que es la que manejamos la semana pasada, que está en $1,028,800, ya se va arriba del millón. Vaya, romper la barrera del millón ya representa algo. Porque no sé qué opinan Arthur Dani, pero creo que ya está cerca también, por ejemplo, de una X90, que no es una minivan como tal, pero que ya por precio y por movilidad, tres filas de asientos, ocho plazas, una Hyundai Palisade, por ejemplo, una Ford Explorer incluso, ya acercarse a ese segmento de SUVs creo que puede ser, ¿cómo decirlo? Pues puede ser contraproducente.
Pues bueno, mira, vamos a ver qué es lo que sucede. Creo que ya casi nos agarra el corte. Pero mira, aquí lo más interesante de todo es, mi estimado Fred, es que ellos están apostando a un segmento, a un nivel mucho más alto, supuestamente, que las Sienna y Odyssey, porque ellos lo que dicen es que su camioneta va dirigida incluso a un segmento de lujo, no de pasajeros, como podría ser Sienna o Odyssey. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque sí, efectivamente, si llega la híbrida o la eléctrica, pues tendrían que llegar a un precio mucho mayor, y entonces pues ya no van a hacer competencia de estas dos, porque va a estar mucho más cara la GN8 de GAC. Que por cierto, pues para que no se confunda con GAC, pues obviamente le llaman GAC.
Sí, interesante la propuesta. Vamos ya a ir a corte en unos segundos más. Seguimos platicando con Arturo desde el evento de GAC y nos vemos después del corte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y bueno, sí, estábamos platicando. Fíjate que sí, efectivamente, como tú bien lo mencionas, pues por el precio, pues ya sabemos que muchas de las camionetas que existen en el mercado mexicano, en este sentido, pues se puede cruzar con algunas de ellas, por tamaño, por precio, por prestaciones, incluso, bueno, pues algunas de ellas, como tú ya bien lo mencionas, pues ya no serían minivans, porque ya minivans realmente ya hay muy pocas, serían prácticamente tres las que están compitiendo ahorita, que es Odyssey, Siena y esta GN8, pero pues otras camionetas grandes de buen espacio y también pues subiendo arriba del millón de pesos, pues competirían directamente con esas. Pero aquí ellos pues siguen insistiendo en que pues van a traer pues, de otro nivel, de alto desempeño, incluso eléctricos también. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, mi estimado Chabot, porque pues la competencia está muy fuerte con todos los chinos, sobre todo, y bueno, pues están trayendo ya vehículos a casi el mismo precio que las otras marcas, entonces pues ya será definir a ver qué es lo que vas a comprar, ¿no?
Sí, y aclarando, Arturo, que no es, vaya, es una minivan, pero el formato es diferente. Tienen que ver las fotos, vayan al sitio de Fórmula Automotriz, a redes sociales, también Autoanalítica, porque no es una minivan tradicional. Sí tiene, es un formato muy asiático, que en China, en Corea, en Japón es muy popular, en el que el diseño es un poquito más extravagante, yo diría. Y así en China vimos muchísimas. Buick tiene la propia, me parece que también Chery tiene la propia, Geely tiene una propia así. Y es la primera que viene a México. Habrá que ver cómo la aceptan. Pero creo que va a ser interesante, Arturo, ver no solo cómo lo aceptan, sino cómo posiciona este modelo a la marca. Creo que va a ser su buque insignia, que quizás no se va a vender demasiado, pero que sí la gente va a poner a GAC en el mapa, digamos. Yo me atrevo a decir.
Pues sí, mira, sí lo va a poner en el mapa porque el diseño es muy disruptivo. Exacto. La parrilla es gigante. Empieza desde la parte alta del cofre, porque es un cofre muy alto, por cierto, Sí. Hasta la parte baja casi del spoiler. Entonces, es una parrilla muy grande, muy ancha, muy vistosa. Inmediatamente identificas que es un modelo de GAC y, como tú dices, sí va a ser el buque insignia. Y vamos a ver pues cómo le va a la marca, porque pues las otras marcas le están apostando muy fuerte. Yo no he visto mucha publicidad de la marca de GAC, pero esperemos que muy pronto empiecen ellos con esa estrategia también de colocar ya los productos en cada uno de los segmentos.
Sí, totalmente de acuerdo. Ya hay datos, además. Ya tenemos datos de motor. Dani, un 2.0 litros turbo de 4 cilindros con bastante 248 potente. Caballos. Sí. Y caja automática de 8. Les estamos dando la información tal cual se va presentando. O sea, está la presentación en este momento en vivo.
Desde Santa Fe. Cual. Y ahí tenemos a Arturo, al primo, y a Bélgica.
Así está, es. El primo entra al rato. Y fíjate, Arturo, que hay que decir algo. La semana pasada yo la pude manejar, la pude ver. Y sí tengo que decir que esa fascia delantera que llega muy abajo para Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, por ejemplo, grandes ciudades, sí podría llegar a pegar. Yo la medí y del piso a la fascia hay 17 centímetros.
Sí, pero está muy baja.
Es muy baja. Pero es que además Sí. Atrás tiene un pequeño difusor que llega a estar a solo 10 centímetros del piso. Entonces habrá que ver cómo se comporta. Habrá que manejarla ya la semana entera.
Oye, ¿no? ¿Y sabes qué? Que antes, bueno, ya Jorge Aviñón está el día de hoy, ya nos platicará. Bueno, pero todos los modelos que nosotros manejamos y nosotros conocimos, incluso que tú conoces muy bien porque te gusta la historia de los autos, todos los vehículos tenían una fascia y tenían un refuerzo de metal Sí. Que obviamente pues impedía que el golpe pues se fuera a la parte interna del motor, se fuera al radiador, se fuera a pues a otros elementos importantes del vehículo y que digamos se lastimara lo menos posible. Aquí ya vimos que no tiene una defensa, ya vimos que pues prácticamente la parrilla es el frente de la camioneta y bueno, pues no sé, la verdad es que yo no sé si estoy muy a la antigua, pero a esa fascia pues va a estar medio complicado pues si tiene un pequeño golpe, una reparación, ¿no?
Sí, de acuerdo, son temas que creo que hay que considerar. Aquí analizamos todo, como dices, aquí probamos realmente los autos y a ver, la paras en un parquímetro, y le dan el toquecito por al estacionarse el otro coche y te la van a dañar más de lo que se dañaría un auto, digamos, tradicional. Habrá que ver, el frente es muy plano.
Es muy cuadrada en general.
Muy cuadrada y eso la hace ver diferente, sí, es yo diría que propositiva, pero más allá de eso sí habrá que ver cómo está el tema de reparaciones. Totalmente de acuerdo, Arturo.
Pues vamos a ver, yo creo que es un producto pues muy elegante, una pantalla muy bien diseñada, con obviamente mucha calidad también en los terminados, en el cuero. Yo ahora sí que no sé si vas a sacar tu chorro ese de que es cuerule o piel o piel sintética.
Es piel de plástico.
Exacto, ¿no? La verdad es que no lo sé. Si
oye, Arturo, ¿y cómo está por dentro? ¿Qué tan espaciosa está y qué tan cómoda se ve?
Mira, la verdad es que trae los asientos intermedios tipo capitán. Sí. Y a la hora que tú reclinas esos dos asientos, pues obviamente las plazas traseras pues quedan prácticamente nulas, sí, ¿no? Entonces hay que recordar que este tipo de vehículos, yo lo decía hace un rato, no son vehículos familiares, son vehículos ejecutivos. Y esta camioneta pinta más para ser un vehículo ejecutivo que para ser un vehículo familiar.
¿Para cuántas personas es? ¿Para siete?
Es para siete, configuración 2-2-3 en la tercera fila. Okay. La segunda fila, como decía Arturo, tiene asientos de capitán, pero además son totalmente reclinables. Entonces sí, puedes casi acostarlos.
Pero a ver, tú reclinas estos dos asientos y vamos a ver si caben las tres personas atrás.
No, ya queda inutilizable la tercera fila. Ya no, ya, o sea, es cuatro pasajeros, como decimos. Entonces,
Lo primero que tú vas a hacer cuando te subas a esa camioneta en los asientos de atrás es reclinarlos.
Claro. Sí, a menos que tengas que llevar a siete. Si no, puedes ir sentado normal y tienes incluso atrás.
No vas a llevar a siete. Hay que recordar que las plazas, la última plaza, siempre va a ser una plaza muy reducida, sobre todo porque cuando nosotros nos subimos a la plaza trasera, por el diseño de la camioneta se va reduciendo el espacio. Y obviamente te queda un espacio muy pequeño en esa tercera plaza. Yo no sé dónde piensan aventar tres pasajeros. Sí es de siete por el nombre, pero realmente es un vehículo para 2, 4, 6 pasajeros bien sentados. Y en el caso de que requieren los asientos, te queda una minivan de 4 asientos.
De acuerdo, con una buena cajuela. Perdón, Dani, creo que puede ser también muy popular en flotillas para destinos turísticos, Cancún, Vallarta, por ejemplo, para los cholos que usan mucho de los hoteles para llevar a los huéspedes al aeropuerto y de regreso. Sí, porque puedes llevar a cuatro y te queda un cajuelón. Y entonces creo que desde ese punto de vista puede funcionar.
No, yo no lo veo tan práctico para ese tipo de cosas.
Puedes llevar a tres, porque el chofer es uno y las otras personas
son cuatro tres. Con el chofer. ¿No? Sí.
Entonces, yo digo que ese tipo de vehículos va a ser un vehículo muy ejecutivo, pero muy, muy ejecutivo. Y realmente sí va a haber personas que lo van a comprar como un vehículo familiar, pero vamos a ver cómo va a funcionar. Realmente está muy llamativa, muy vistosa, los acabados están muy buenos. Yo creo que ahí es en donde va a haber una diferencia interesante entre la competencia. Y vamos a ver cómo lo van a posicionar y sobre todo, ¿qué comunicación va a haber hacia el exterior? ¿Qué publicidad van a hacer? Porque si no, pues no va a haber manera de levantar los productos, ¿no? Ya sabemos que, a ver, un ejemplo es muy fácil. Tú puedes tener el mejor producto que existe en el mercado automotriz, pero si nadie lo conoce, nadie te lo va a comprar.
De acuerdo. Además, creo que sería importante colocarla bien, porque si quieren competir contra Honda y Toyota, van contra titanes, Arturo, Dani. Van contra Siena, claro. Contra Odyssey, que la gente las compra una y otra vez. Conozco personas que tienen 4 o 5 Sienas una tras otra y no las cambian.
Sí, pero a ver, ¿por qué lo compran? Porque ya tienen un historial del vehículo que les ha salido muy bien, que sabe que es muy funcional. Y es lo contra, único que hacen
es contra lo que cambian. Están luchando todas las marcas chinas, el posicionamiento. Porque al final de cuentas, claro, pues la fama que se hicieron de mala calidad y todo es lo que hoy en día hace que mucha gente no compre a pesar de la calidad que
pero
ya
creo
traen.
Que en ese segmento de minivanes es todavía más competido porque la gente tiene muy en la mente a la Odyssey y a la Siena. Claro. O sea, no, sacarlos de ahí va a ser muy difícil.
Pero aparte hay muy pocas marcas que tienen ya ese tipo de vehículos. Pero a ver, ahí te va la pregunta del millón. A ver. En otro sentido, cuando ya pasen 2 o 3 años, tú dime cuál vehículo va a estar mejor valuado, una Toyota Sienna o una GM8 de GAC.
No, la verdad es que las Siennas, Dani, en el mercado de segunda mano se las pelean. O sea, si tú tienes una Sienna 2021 o 2022 y la quieres vender, te la van a arrebatar. Y eso también, como dice Arturo, es un factor importantísimo.
Bueno, pero no sabemos cómo vaya a envejecer el mercado de autos chinos. Igual en 3-4 años ya tienen...
Esa es una gran pregunta, ¿eh? Y no solamente para esta marca, para GAC, sino para todas las
chinas.
No sabemos si van a realmente poder competir contra pues toda la fama y el posicionamiento de las marcas. Porque si lo logran, tienen una gran oportunidad.
De acuerdo.
Sí. Mira, por ejemplo, la reventa de los vehículos chinos de Chevrolet se venden muy bien porque pues tienen el logo de Chevrolet.
Claro, claro.
¿No? Sí. Pero tú o yo quiero ver un Arizo o quiero ver un un MG, un Chery, vamos a ver qué reventa van a tener.
Sí, de acuerdo. Eso el tiempo lo dirá, ¿eh? No hay forma de saberlo todavía. No, la marca china, digamos, la primera que se estableció fuerte en México fue MG. Ya va a cumplir, si no me equivoco, 4 años en México. Sí. Empezaremos apenas a ver la gente que empieza a vender esos primeros MGs, a ver cómo puede, digamos, venderlos o, sí, tal cual, dejarlos a cuenta.
Claro, claro. Oye, y que han ido mejorando, por cierto, ¿eh? La marca MG ha ido mejorando. Creo que los productos ahora están ya mucho mejor que los primeros que llegaron al país. Totalmente. Al igual que, obviamente, los modelos de Jack, que acaba de presentar esta Frisson, la T8, que se me hace un gran producto. Creo que han ido mejorando año con año, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo.
MG, la T9. Frisson
T9. MG, por ejemplo, presentó apenas el día de ayer, ya le hablaron en el programa, el MG4, un eléctrico muy interesante.
Ayer se hizo la prueba de manejo.
Ayer manejamos, ya había precios. Y vamos a corte, Arturo. Volvemos después de corte a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Bueno, a ver, mi estimado Prechabot, ya para terminar con ese tema de la GAC o JC, la GN8, pues ya vemos que llega con este producto y que lo quiere colocar como una de las favoritas en el segmento de las minivans. Pero también hay otros productos interesantes que presentaron en un principio, hace algunos meses, y que creo que también pues les va a costar un poquito de trabajo si no hay una comunicación, como tú bien lo mencionabas, hacia el exterior, para que la gente conozca los productos, ¿no? Hay una competencia muy fuerte, sobre todo por parte de las marcas chinas también.
Sí, sí, eso es lo que es importante decirlo. Tienen la M-Zoom, que es una SUV pequeña del segmento, por ejemplo, de la Kicks o de la Tracker de Chevrolet, para que se den una idea más o menos de qué tamaño es. Y hay también una GS8, que es una SUV grande, de 3 filas, del segmento de las X90, de la Pilot, de la Palisade, etcétera. O sea, una SUV familiar grande. Pero realmente yo no he visto, Artur, que... ¿Tú ya las manejaste?
No.
Porque no he visto una prueba de manejo con información real. Hay precios ya, sí, desde hace varios meses. Ya se lanzaron. Incluso agencias he visto muy pocas. Solamente una en Santa Fe. Pero no hay... Yo no he visto más concesionarias de GAC. Como, por ejemplo, no. Recordarás...
Fíjate que yo no he manejado ningún GAC, para empezar.
Por ejemplo...
Desconozco los precios, desconozco cuántas agencias, desconozco cuál es la estrategia comercial. Lo que acaban de presentar ahora precisamente en este evento, se ve que la marca pues es una marca fuerte, importante, que se encuentra en un buen nivel, sobre todo también allá en el mercado chino. O sea, realmente no es cualquier cosa, ¿eh? Y aquí, obviamente, bueno, pues tienen que llegar con un presupuesto muy grande, muy fuerte, así como lo está llegando, por ejemplo, Chery con todo el grupo de marcas, así como está llegando MG, así como está llegando Great Wall, porque de otra manera, la marca GAC, no veo de qué manera pueda crecer tan solo trayendo los productos, ¿eh?
Es verdad, Arturo, tú recordarás cuando llegó MG, Chery, más recientemente, Geely incluso, ya se veían muy rápidamente productos en las calles. Y eso, inconscientemente, al comprador potencial le da confianza. tú ves muchos Chireys o muchos MGs o muchos Gillys y dices, ah, mira, la marca ya se vende, ya tiene presencia, la gente ya la está comprando, pues vamos a verla.
Y creo que lo más importante es la opinión del cliente al final. El conversar con alguien que lo tiene, que lo ha manejado, y entre clientes, pues no hay nadie mejor, ni nosotros, ni los anuncios, ni nadie puede decir mejor que un cliente.
Los anuncios yo creo que sí son importantes, ¿eh?
Lo que
sí es necesario promocionar, o sea, que
bueno, sí. El cliente sí es muy válido y te lo compro, pero ya cuando ya conoce el cliente el producto, ya cuando ya lo ha manejado. Pero ¿cómo vas a ¿cómo vas a atraer al cliente a la agencia, no?
Sí.
Porque si no lo conoces y no sabes, no es como sucedió cuando estábamos en pandemia, que tú llegabas a la agencia de Mazda y decías que era un Mazda, decían, pues no tengo. Ah, caray, pero mira, volteas y aquí está el Chirey.
Sí.
Y dije, bueno, pues entonces le compro un Chirey, ¿no? Porque acá no tienen. Entonces las marcas chinas empezaron a crecer de alguna manera orgánica muy bien, pero porque no había producto. En el momento en el que Nissan, en el momento en el que obviamente Mazda, Kia, Hyundai, todos ellos empiezan a tener producto, pues obviamente la venta de los chinos bajó. Incluso si tú ves los números de Chile, pues ya no son los números que tenían hace 3 meses o 4 meses, ¿no?
Y creo que ellos mismos lo saben. Ellos sabían cuando llegaron en la pandemia que estaban en condiciones, digamos, diferentes y antinaturales o no convencionales. Ellos sabían que la prueba real iba a estar ahora, cuando ya hubiera coches en todas las demás marcas, en Mazda, Nissan, en Hyundai, Kia, Ford, etcétera. Cuando todas tuvieran coches, iba a ser mucho más real la competencia, y es lo que ya estamos viendo ahora.
Claro. Y ahora la competencia, como tú lo dices, ya es real, ya con precios reales, y las marcas, obviamente, también las que ya conocemos, que ya están instaladas en el país, pues obviamente también están haciendo una estrategia muy interesante de precios, porque dicen, a ver, yo puedo también bajar los precios, ¿no?
Sí.
Entonces, algunas de ellas dicen, voy a ajustar a la baja mis precios, porque creo que estamos haciendo también una competencia real y leal también, y puedo bajar precios de tal y tal y tal producto, ¿no?
Ya lo vimos con varias, Volkswagen lo hizo, Kia me parece que ya también lo hizo, Mazda lo hizo. Sí, y además cambios evidentes, Mitsubishi también bajó de precios, vaya, marcas importantes que se ajustan.
Suzuki bajó de la Vitara creo que 60 mil pesos, ¿no?
También, así es. Y hoy, Artur, no sé cómo veas, pero creo que también tenemos que hablar, ya cambiando de tema un poco, porque Mazda anunció precios de la nueva CX-70 ya para México. Ya hay precios, versiones y equipamiento.
Sí, a ver, échate los precios, mi estimado Chabot.
Fíjate, antes del precio, que tenemos tiempo, un poquito del contexto. Es la versión, digamos, de 5 plazas de la CX-90, que ya la manejamos, la conocemos muy bien. Arquitectura Large, motor longitudinal, 6 cilindros y tracción integral. Pero aquí el motor 3.3 litros está, digamos, la calibración es un poquito más conservadora, porque no tiene 340 caballos de fuerza, sino que se queda en 280.
Ajá.
Un poquito menos potente, también tiene un poquito menos torque.
Pues tal vez no lo necesitas, ¿no?
Es que tienes ya nada más 5 plazas, un coche que es más ligero.
Exacto.
Entonces no lo necesitas. Recordando, Artur, que en Estados Unidos hay una versión plug-in hybrid que está confirmada ya para México en la CX-90 y que probablemente veamos también en la CX-70 más adelante.
Sí, claro.
No va a ser la única.
Y llega en una sola versión, tengo entendido.
Sí, una sola versión, Dani.
Sí, tengo entendido que se venderá en una sola versión con el mismo equipamiento, con una... Es el top de la gama, así como va a llegar la ID4, por ejemplo, de Volkswagen en solo la gama más cara. También aquí en el caso de Mazda, una pantalla táctil de 12 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Sonido muy bueno, Bose, con 12 bocinas. Asientos delanteros de 8 posiciones para el conductor y de 6 para el pasajero. También va a traer cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes. El clúster de instrumentos de 12 pulgadas, sensores de lluvia. No sé cuántos modos de conducción vaya a tener. Va a tener paletas de cambio y un quemacocos eléctrico.
Sí, y fíjate, Arturo, eso te va a gustar. Tiene cuero Napa. Cuero.
Cuero de vaca, hasta con manchas y todo.
Cuero de vaca.
Sí,
cuero de vaca. Bueno.
Palanca de cambios y ya te doy el precio, fíjate.
A ver.
Única versión, 1,038,000 pesos. ¿Cómo la ven?
Mira, para hacer Mazda no se me hace caro el precio. Se me hace muy, justo para lo que está ofreciendo. Te voy a decir por qué. Porque CX-50 está en un precio de 850,000 pesos más o menos por ahí, a ver si puedo checar el precio.
800.
Entonces, sí tenía que haber una diferencia real de precio entre CX-50 y CX-70.
Totalmente de acuerdo. Además, la 50 es más un auto orientado a conducción todoterreno. No es el más radical, quizá. Vaya, no llega a ser lo que es un Jeep Wrangler. Pero yo la manejé en Oaxaca, en una ruta muy larga. Y vaya, ajá, que tiene capacidades. Esta es más, claro, más de ciudad. Es un coche más, yo diría, civilizado que la X50. Motor 6 cilindros. Ese motor en línea, Artur, ya lo manejamos en la 90. Y es una seda. Refinado, refinado. Sí, no, a mí me encantó.
Bueno, X90 es un productazazazazo, ¿eh? Y ahora si llega esta versión, la plug-in hybrid, pues imagínate, el consumo de combustible va a bajar y obviamente pues va a ser un auto o un vehículo, digamos, con pues una muy buena estrategia para que se venda en todos los mercados, porque muchas de las personas que ya probaron, obviamente, las versiones plug-in de cualquier marca, pues obviamente pues ya saben que hay un bajo consumo de combustible, pero que tiene las prestaciones igual o mejor que una de gasolina, ¿eh?
Sí, y además la plug-in hybrid tiene alrededor de 40 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Es decir, no gastas una sola gota de combustible. Creo que le vendría muy, muy bien, porque además es más potente que la versión de 6 cilindros. La plug-in hybrid tiene 323 caballos de fuerza, que no son nada de... para, o sea, son bastante buenos.
Claro, claro, por supuesto. Sí. Oye, y en el caso de Mazda ya lo vimos que con los números pues va excelentemente bien, ¿eh?
Sí.
La venta del cierre del mes de abril pues subió más del 80% en ventas del mes de abril comparativamente con abril 2023, abril 2024. Las ventas de Mazda van arriba, 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 mucho mejor que otras marcas que están tratando de sobrevivir en el mercado mexicano. A mí me preguntaban hace rato, estábamos platicando varios periodistas y me decían, oye, ¿cómo ves la llegada de esta marca de GAC y la llegada de otras marcas chinas? Yo le dije, bueno, pues que muchas de las marcas pequeñas se cuiden porque son las primeras que pues van a tener problemas para poder subsistir, ¿no?
Ahí te van las cifras exactas, Arturo. En el lapso de enero-abril del 2023, Mazda vendió 23.041 unidades y en lo que va de este año, 27.355 unidades. Es un aumento del 18%, bastante bueno, ¿eh?
Sí, pues excelentemente bien.
Es lo que decías, Arturo, las ventas cayeron no porque la gente no quisiera Mazda, sino porque no había coches. La gente siempre estuvo interesada en la marca y en otras muchas marcas, no solamente en Mazda, Kia, en fin, Hyundai. Y creo que con este, ahora que ya hay coches, que ya tienes, llegas a la agencia, pagas, llevas tu coche a los dos días, las chinas no las tienen tan fácil.
Sí,
se iguala la balanza.
Lo que se tiene que hacer, digo, en el caso de las chinas, es construcción de marca. Porque si la gente no conoce la marca, pues no va a comprar el producto, no le tienen la confianza. A las marcas que ya están instaladas en México les costó mucho trabajo y mucho tiempo colocarse en donde están, ¿no? Yo quiero ver que una marca china llegue y diga, yo voy a desplazar a Nissan.
Difícil, muy difícil.
Voy a desplazar a General Motors, o voy a desplazar a Kia, o voy a desplazar a quien te gusta. Pero hay marcas que tienen complicada la situación, en el caso, por ejemplo, de Renault, en el caso, por ejemplo, de Peugeot, en el caso, por ejemplo, de Suzuki. O sea, que son marcas que venden... pues 25, 30 mil unidades.
Te voy a tener que interrumpir, perdón. Vamos ya a corte y volvemos después con la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. A ver, mi estimado Fecha, vos también tienes información de la L200 y, bueno, pues, vámonos por ahí también porque también hay información de BMW, ¿no?, de iX.
Sí, primero con Mitsubishi, fíjate. Presentaron ya los precios oficiales para México. Como sabes, Artur, arrancó la preventa el mes pasado, pero no habían dado a conocer los precios, podías nada más apartarla. Y ya se anunciaron versiones y precios para nuestro país. ¿Los tienes a la mano, Dani?
Dame un segundo. Sí, son 5 versiones. Arranca en 573,100 pesos la GLX-MT 4x2 a gasolina. Ah, sí. Después está la GLX-MT 4x4 a diésel a 646,300 pesos. Luego tenemos GLS-AT 4x4 diésel, 809,500 pesos. Y la más cara es la GLS Limited AT 4x4 a diésel, que está 852,400 pesos. Son las versiones en las que llega la Mitsubishi L200 a México el próximo año.
Interesante, ¿no, Artur? Una pick-up mediana, que es uno de los segmentos más importantes de México por volumen. Porque ahí está la NP300 Frontier, que vende muchísimo. La Hilux, que es también súper popular. La Ranger, importantísima. Y la nueva generación de la L200 es totalmente nueva. Hay que mencionarlo. Cambia radicalmente. Nuevo chasis, nueva plataforma, nuevo diseño, nuevo interior. Totalmente nueva, Dani. O sea, sí. En serio, desde cero. Lo necesitaba ya.
Bueno, eso es algo, fíjate, muy interesante. Porque acuérdate que con esta alianza que se tenía con Nissan, pues decían, bueno, se tiene, ¿no?
Sí.
Decían que, pues realmente, ¿para qué hacían una camioneta? Si era la NP300, si era una camioneta que ya se conocía. Pero realmente, más bien, Mitsubishi tiene una estrategia muy interesante con esa camioneta, porque hay que recordar que la mayor venta que tiene Mitsubishi en México de producto, sí, es precisamente de la L200. Entonces, es un producto que no tienes que denostar, porque es un producto que realmente es el volumen de la marca. Y por el otro lado, sí me llama mucho la atención, porque al ser una plataforma nueva no subió tanto de precio, esa es una. Y la otra, pues obviamente si la plataforma anterior, yo no la he manejado, no la nueva, si la plataforma anterior era un éxito, ahora imagínate esta que es nueva, pues obviamente pues está mucho mejor, ¿no? Pero hay que recordar que la competencia también, sí, pues no está sola, ¿eh? Hay no. mucha competencia, y mucha competencia ya de vehículos chinos que también están llegando, ¿eh? Como la T9, la Frison.
La Power también, por ejemplo.
La Power también.
The Great Wall. Fíjate, Artur, motor 2.4 litros turbodiesel, es biturbodiesel de 200 caballos y 345 libras-pie de torque. Ojo con el torque. Y me gusta, Artur, dos cosas. Tres. El infotenimiento, que es totalmente nuevo y, como dices, lo toman de Nissan. Funciona muy, muy bien. Eso le faltaba ya a la L200 anterior. Una pantallita medio simple que no funcionaba muy bien. Esta ya es una pantalla que funciona bien. Tiene Apple CarPlay, Android Auto. Buena nitidez. Responde rápido. Me gusta también que tiene versiones que todas son más bien de doble cabina, que creo que es más útil. No va por versiones de cabina sencilla. Creo que a veces no son necesarias. Para muchos, al menos. Y me gusta también que en la gama ofrece una amplia variedad de combinaciones entre caja, tracción o combustible. Por ejemplo, tenemos la de entrada, que es manual, gasolina, 4x2. Luego tenemos una manual, diésel, 4x4. Luego tenemos ya una automática, diésel, 4x4. Y la tope de gama, que es igual a automática, diésel, 4x4. Ahora, no le digan a nadie, aquí en secreto, ya está confirmado que viene este año más adelante una versión GSR, que va a ser la tope de gama.
Seguimos real. Al aire, Fred. Ya no fue tan secreto. Híjole.
Bueno, ya está confirmado. Nos lo dijo la marca cuando la manejamos en febrero-marzo. Confirmadísimo. Va a haber una versión tope de gama más agresiva, más capaz todavía en 4x4. Porque esta ya tiene...
Es bastante poderosa esta. Sí. Según en papel, al menos, puede cargar más de una tonelada aproximadamente. Y remolcar 3.500 kilogramos. Tonelada, 3 toneladas estos y media. Es una locura.
35 frets. Más o menos.
No, no creo. Sí, ha subido de peso, pero no 35, creo que tanto.
Bueno, vaya, interesante. Y además tiene modos de manejo, Dani.
Sí, tiene bastantes modos de manejo. Tiene el normal, de grava, eco, nieve, arena, lodo y roca. Y los modos 4WDII2H, 4H, 4HLC, que seguramente tú los conocerás.
Son los 4-wheel drive, 2 high para 4x4, el buen sublíder, como dice Arthur,
claro,
sabrá mejor que nadie.
Bosco nos podrá explicar.
4 high lock con bloqueo y 4 low lock con bloqueo diferencial.
Y también en cuanto a seguridad, la L200 2025 llega con 7 bolsas de aire, sensores de estacionamiento y asistencias de manejo, así como el control crucero, monitor de punto ciego, mitigación de impacto frontal, alerta de tráfico cruzados, entre muchos otros sensores que tiene esta camioneta.
Importante eso porque ya todo el segmento tiene ayudas de conducción, prácticamente todas, y la Mitsu no las tenía. y a las integra. Importantísimo.
Sí, un
gran avance. ¿Cómo la ves?
Pues mira, la verdad es que volvemos a lo mismo. Es una camioneta muy bien equipada, con muy buen precio y también con ya un historial. Entonces, sí, para que obviamente pues otra marca la desplace, pues tendría que ser una Hilux de Toyota, tendría que ser una NP300 de Nissan, sí, pero ya más allá, pues yo no veo por dónde. Tal vez una, ¿qué te gusta? Una Chevrolet, una, ¿qué es? La S10, ¿no?
La S10, pero la L200 Landman, por ejemplo, te vas tú a Zacatecas, no sé si has ido, Dani.
No he ido a Zacatecas.
Y a la zona de las minas está lleno de L200. Las aman precisamente porque son durables, robustas, aguantan.
Poderosas. Todo.
Sí, de hecho yo la generación pasada me ayudó a llevar cosas en el sismo del 2017. La cargué con lo que no se imaginan y nada más decía, échame más. O sea, le tengo buenos recuerdos porque en una época difícil me ayudó a llevar y traer muchas víveres y de veras la cargamos con todo. Y tiene esa fama. Y como dice Arturo, para reemplazarla o para que alguien la desplace, se necesita, pues, no nada más un buen producto, sino también una, vaya, historia. Tiene tiene herencia.
Así es. Y bueno, hoy no vino, como podemos ver, nuestro querido Jorge Sabiñón. Entonces voy a tener sus dos secciones. Primero con la del clima, que mañana pues no es como tal de clima, pero tiene que ver con las condiciones de la ciudad. Recordemos que es viernes 10 de mayo, un día muy movido, y tendremos un doble no circula. Quiero decirles, los autos que no circulan, se trata de los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, los vehículos de uso particular con hologramas de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y las unidades que no porten, obviamente, holograma de verificación, como los vehículos antiguos y todo eso. Y el otro anuncio que tenemos de la sección de efemérides es que hoy no hay sección de efemérides más que una, y es que hoy hace 64 años, en 1958, un 9 de mayo, nació nuestro queridísimo Jorge Sabiñón. Por eso le pedimos aquí al ingeniero de sonido que nos ponga unas mañanitas, porque, pues bueno, nuestro querido compañero, por eso hoy nos acompaña, se fue a festejar, Fred.
Pues felicidades al buen Jorge, un abrazo desde acá. También, Artur, supongo, lo extrañamos hoy. ¿No hubo clima?
Sí, claro.
Ya lo dará mañana.
Hoy no hubo a quien echarle la culpa, bueno, de que no nos avisaron de la clima, del frío, del calor, bueno, de lo que sea. Entonces, pues le mandamos un cálido abrazo y ojalá que lo consientan con unas vueltas en un Mustang o algo así, de las cosas que le gustan.
¿Qué tal mañana sus 25 minutos del clima?
los va a pedir que se los compensen. Sí,
mañana va a ser programa exclusivamente del clima. Entonces, pues sí, un fuerte abrazo a nuestro querido Jorge.
Abrazote. Y oye, Dani, Arthur, les quiero contar también que estuve esta semana manejando una BMW iX. La tengo aquí ahorita conmigo. Tú ya la manejaste, Artur. Y de veras que me tiene encantado.
Gran producto, ¿eh? Gran producto.
Sí, tenemos la versión 50, que es la de 516 caballos de fuerza, que además tiene alrededor de 500 kilómetros de autonomía. Ojo, porque esa autonomía quizá no llega a los 500, pero hace 450 tranquilamente, ¿eh? Que es una muy buena autonomía para ciudad en un auto así. Es una SUV grande, que pesa 2.5 toneladas, que mide casi 5 metros de largo y 2 metros de ancho, pero que, a ver, yo no entiendo, la verdad, Artur, Dani, cómo le hacen los BMW para que un coche así de grande, así de pesado, se maneje como se maneja. Porque ágil, muy rápida, de hecho, datos de prueba, creo que hay que darlos. Hicimos pruebas en autoanalítica. 0 a 100, ¿en cuánto creen?
No tengo idea.
4.6 segundos. Lo chistoso es que el dato oficial es de 4.6 segundos. O sea que igual el dato oficial. Es muy rápida y recupera de 80 a 120, Arthur, en 2 segundos. 2 segundos. 80 a 120. Es decir, tú vas en una autopista, quieres adelantar a un camión, 2 segundos. Lo hace más rápido y eso es más seguro, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, claro.
No es nada más la emoción, que sí, es más segura. Ahora, más allá del dato de potencia, aceleración, etcétera, me gustaría también hablar, Artur, del interior, que me parece fascinante.
Oye, muy bien. Sobre todo, ¿sabes qué? Los espacios que tiene ahora, porque como ya no tiene este famoso túnel en donde va conectado el motor con la caja, y obviamente, pues, al ser eléctrica, pues es un piso plano. Entonces, el tamaño está extraordinario, ¿eh?
Sí. Aprovecha muy bien eso de que es eléctrica y de que la plataforma es eléctrica, para dar un gran espacio interior. La parte delantera tiene asientos además amplios, muy muy cómodos, de cuero también auténtico, Artur, pero que es vegano, digamos. O sea, es cuero hecho con microfibras.
Ajá.
Fresco, tiene masaje incluso, ventilación,
o sea, calefacción. A ver, entonces volvemos a lo mismo. Entonces no es cuero.
O sea, no es cuero. Pero es que no es
plástico.
No es plástico, porque el plástico no es vegano. Es bueno, orgánico,
ver,
pero hecho de...
Vamos a ponerlo así. Es una tela hecha con microfibra.
Exacto.
Que parece cuero, ¿no? Que parece napa.
Es que sí, pero no es plástico. Es microfibra, pero es orgánica.
Por sí, eso claro, que es... Haz de cuenta que es como un tapete de yute. Pues no puedes decir que es de plástico, porque es de yute, es de fibra.
Es correcto. Es correcto. Y la versión 50... A ver, hay tres versiones, hay tres motorizaciones.
¿Cuál es la que manejaste, Fred?
La 40, que es la de entrada, que tiene 326 caballos. Ajá. Yo manejé la 50, que está de 516 caballos. Y está la M60, que no me imagino cómo debe de andar, si la 50 ya es muy rápida. Dani está checando ahorita el precio, pero empieza... ¿En cuánto empieza la 40, Dani?
La 40 empieza en 1.900.000.
Fíjate, 1.900.000, que a ver, no me digan, pero creo que por lo que es el coche, no es tanto dinero. Porque es increíble que un coche pueda ser tan refinado, tan preciso y tan ágil, pero a la vez tan cómodo. Porque no llega a ser dura, no incomoda. Es una SUV realmente de lujo.
Sí, claro. Oye, a ver, ¿y el precio? Porque ¿contra quién compite?
Fíjate.
Contra Volvo es la
C40 o la XC40. Yo creo que está
C40,
más bien,
¿no?
Arthur, contra, por ejemplo, un Audi, la Q8 e-tron, que la manejamos juntos hace un mes, ¿recuerdas? En
sí,
el evento,
claro,
de Volkswagen.
Ajá.
Audi Q8 e-tron podría ser también... No hay muchas más rivales. Mercedes-Benz, una EQE, por ejemplo, no llega a la EQS, porque esta no tiene tres filas, solamente son dos, son cinco plazas. Cinco plazas muy amplias, hay que decirlo. Pero creo que son esas dos, principalmente la Mercedes EQE SUV y la Audi Q8 e-tron.
Sí, pues tiene una competencia dura,
difícil.
La M60, aún no encuentro el precio. La 50 es un desastre aquí, la página de BM, pero la 260, la M60 está en $2,710,000 y tiene la potencia de 619 caballos. Es una locura también.
Si no me equivoco, la 50 está en 2,300,000. Es que sí, luego entrar a la página de
2,350,000, aquí está.
Sí, ahí está.
2,350,000.
¿Sí? Creo que, a ver, por lo que puede hacer, por lo que tiene, creo que está muy bien. Incluso Arthur te permite, interesante, cambiar el sonido del motor, que es falso, obviamente, porque no hay motor. Pero te permite variarlo según deportivo, okay, relajante, confortable. Yo prefiero sin sonido, la verdad. Pero creo que hasta eso, que te permita personalizar tantas cosas, a mí me encanta.
Pues sí, es lo que se puede adquirir en un lugar premium, en una
de
SUV
lujo.
De lujo, claro. Y las medidas también es bastante grande.
Sí, a ver.
Mide 4.953 metros.
Casi 5 metros.
Casi 5 metros. Y de ancho, sin contar los espejos, es... casi 2 metros.
O sea,
30 centímetros de 2 metros.
O sea, es un coche grande, porque es raro que un coche que no tiene tres filas, Arthur, sea así de grande.
¿Cuántos van cómodos? ¿5 personas?
No, 5 personas fácilmente, pero no tiene una tercera banca.
Claro.
Eso seguramente vendrá más adelante, una SUV más grande de BMW, eléctrica también, con tres filas. De momento no la hay.
Y bueno, obviamente, como todos los autos de este nivel, tiene 12 bocinas. ¿De qué marca es el
Harman
audio?
Kardon.
Harman Kardon, me imagino que
fantástico.
Es. Muy bueno, sí. Tenemos Android Auto, Apple Car, cargador inalámbrico para teléfonos y sistema Hi-Fi.
O sea,
pues
valioso.
Sí,
otro viene detalle curioso, tiene una parrilla que va cubierta, Arthur, que es una nanocomponente que si la rayas, se regenera. Con calor.
Oye, a ver, ¿dónde está fabricada esta camioneta, mi estimado?
Es alemana.
Es china, ¿no?
No, la iX es alemana. La que es china es la iX3, que es más
okay,
accesible. La iX es alemana.
Sí, precisamente de Dingolfing.
Dingolfing. Que es la central, una de las centrales eléctricas de BMW. Sí. Uh-huh.
Entonces,
y pues, que comparte además mucho con el i5, por ejemplo, que es la versión, entre comillas, sedán de este auto. Y con el i5 Touring, obviamente, que es la versión station wagon. Creo sería interesante poder manejar la versión de entrada, porque por menos de 2 millones de pesos, a ver, es mucho dinero, yo lo sé.
1.900.000.
Por eso, menos de 2 millones.
Sí.
Creo que para quien quiere un coche eléctrico de auténtico lujo, puede ser una muy buena alternativa. A mí me tiene fascinado, no la quiero devolver. A ver cómo le hago. A ver, ayúdenme a guardarla para que no se la lleven.
Pero bueno, también llega la premium de Volkswagen en 1 millón al final del año.
Sí, bueno, pero sí hay que recordar que aquí también lo que estás pagando pues es marca, ¿no?
Claro.
O sea, no solamente estás pagando un vehículo eléctrico.
Y yo diría...
Entonces, creo que pues la marca lo vale. O sea, si tú te vas en comparativa con Audi o con Mercedes o con Volvo o con Jaguar o con la que lo pongas, pues más bien está a un precio, digamos, competitivo. Si ya te pones a ver otros vehículos, sobre todo de origen chino, que están llegando al mercado mexicano, pues obviamente te vas a dar cuenta que pues sí, efectivamente podrías comprar tal vez un otro vehículo eléctrico a otro precio, ¿no?
Sí, y más que solamente, Artur, la marca, yo diría también el trabajo de la marca, porque es evidente cuando la manejas que hay un trabajo de desarrollo que está detrás, y ese trabajo de desarrollo cuesta. O sea, la marca invierte millones en desarrollar un coche,
claro,
la batería, el motor, todo para que funcione como debe. Y ese trabajo es costoso. Entonces, creo que justifica plenamente el precio. Y de nuevo, me sorprende la calidad de marcha, la insonorización y el tacto de dirección. Para un coche así de grande, que sea tan precisa, que sea tan directa, pues me parece que solamente, que yo recuerde, BMW y Porsche. Fuera de esas dos, no hay algo así de bueno en un ambiente eléctrico.
Y bueno, ya para terminar el programa, también ayer se presentó el Maserati Gran Turismo 2025 en la agencia que tienen ellos en Santa Fe. Es un híbrido, tiene un motor V6 que también obviamente tiene el motor eléctrico. Llega hasta los 555 caballos de vapor y mide 5 metros de fuerza, sí. Es bastante poderoso el auto y tiene una aceleración muy fuerte de 0 a 100 en 3.5 segundos. Ayer nos lo mostraron, lo abrieron. La verdad es que es un auto muy lujoso. Recordemos que se hacen de alguna manera bajo la misma plataforma que Ferrari. Entonces son autos pues muy, muy, muy caros. Aproximadamente 4 millones creo que salió el Gran Turismo. Y se le entregó también al primer cliente. Fue una ceremonia pues bastante importante.
Ya está en México.
Sí, ya está en México. Y pues los si lo quieren ver, está en Santa Fe exhibido. Va a estar algunos días ahí. Y pues es un auto espectacular, la verdad.
Nos queda un minutito,
bueno,
Artur.
Pues, creo que se nos acabó el programa,
sí,
¿no?
Un minutito más.
Bueno, pues ¿algo? En ese minutito, si quieres, ya para darle cierre al programa, pues los invitamos a que nos escuchen mañana, mi estimado Chabot, ya con todo el resumen, sí, de lo que hablamos el día de hoy y las noticias de mañana, para platicar también acerca de qué es la contingencia automotriz,
ambiental.
Sí, hay... Se está presentando la contingencia ambiental. Y que la gente sepa por qué son las contingencias ambientales también, ¿no?
Precisamente, sí, se publicó en nuestro portal de internet, Radio Fórmula Diagonal Autos, un artículo acerca de ese tema.
Y recuerden, sí, mañana Día de las Madres, doble hoy no circula, cuidado. Los invitamos al portal de Radio Fórmula, de Fórmula Automotriz. También los invito a Autoanalítica, que chequen las noticias que tenemos. Y me, perfecto, despido, Artur. Mañana está aquí el titular del programa. Hasta luego.
O sea, tú.
No, el buen Artur. Nos vemos en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.